la tierra del altiplano, quebradas y valles.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad.
Hubo una mano dura original de cuando nos civilizamos, que es una manera de hablar de cuando nos hicimos bárbaros, porque la civilización es un fenómeno complejo, es una barbarie autoidealizada. Inventamos toda clase de patriotismos y banderas y altos ideales para justificar nuestras prácticas poco justificables. Entonces han surgido altos ideales que hacen sentir que los bárbaros están más allá. Nosotros, los civilizados, vamos contra los bárbaros y les quitamos lo que tienen ellos porque nos pertenece a nosotros.
La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura.
Y entramos al mundo ya con esa filosofía que la naturaleza mejor que la dominemos con nuestra técnica. Una ideología que nos va a preparar luego para que la escuela continúe esa labor, yo creo, de socializarnos a una sociedad enferma, para que después así quedemos preparados para seguir las lecciones de la televisión. Una vez que se nos ha hecho seres dispuestos a la conformidad, nos tragamos cualquier cosa.
La causa es el modelo de civilización que hemos montado. Y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir.
Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Radio Frontera de La Quiaca.
Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca.
FM La Balsa de Villa Gesell.
Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut.
Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires.
Radio Tónica de San Martín, Mendoza.
Radio Figuera de Santa Fe.
Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar.
AM 1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires.
Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México.
Radio Encantada de Aiguá, Maldonado, Uruguay.
Estas sociedades modernas que pretenden hacernos creer que la forma de cuidarnos y defendernos es el individualismo, nos han hecho un mal muy grande.
Yo creo que se confunde el amor propio con el egoísmo, que es un pobre sustituto. Cuando las personas no se aman a sí mismas, tienen que volverse egoístas para sentirse que son algo.
Mejor ocuparte de vos mismo, y si estabas ocupándote de vos mismo, no te pasaba nada el miedo. Y al miedo le siguió el egoísmo. El egoísmo es el hijo del miedo. No lo olviden nunca. Solamente los que tienen miedo pueden ser egoístas.
Estamos demasiado absortos en nosotros mismos, demasiado preocupados por nuestras heridas, demasiado preocupados en que se nos dé algo que nos faltó en la infancia, porque estamos por nuestro mal, con nuestro déficit, no podemos dar.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Guaira Hoyos.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen. Como nosotros, somos los responsables de lo que dijimos en este programa.
A mí me gusta más la radio, porque en la radio los paisajes son más lindos.
La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por el Consejo Deliberante de la Ciudad.
Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo.
Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Esta larga introducción al programa de hoy, que la hemos pasado ya varias veces con pequeñas variantes, es algo así como un repaso de nuestra identidad y de el lugar la pequeña cumbre del cerrito desde el cual nosotros miramos el mundo y desde el cual tal vez inspiremos a muchos oyentes. Nuestro trabajo no es acercarnos a la verdad, de ningún modo. Nuestro trabajo es inquietar a los oyentes, a hacerlos que desafinen con sus creencias, intranquilizarlos, algo así. Es una vieja figura esta que estoy usando yo. No recuerdo quién era, si Sócrates o alguno de esos que decía: yo soy como una abeja o una avispa que va ahí picando y molestando, inquietando a los humanos, o supóngase a los caballos también, ¿por qué no? Y luego nos vamos. Ese es nuestro rol. Parece que es así, así nos dicen. Muchos oyentes nos dicen: Carlos, muy lindo el programa, pero yo no estoy de acuerdo con las cosas que vos decís, con muchas cosas que vos decís, yo no estoy de acuerdo. Y yo no se los digo, pero yo les preguntaría: ¿y entonces por qué nos escuchás? Y no las mismas, pero otras personas nos han dicho: porque después de escuchar el programa tengo la cabeza así que me hierve de ideas, de inquietudes, de cosas. Así, eso nos han dicho. Nosotros no nos damos cuenta que es eso lo que hacemos. No podemos dar cuenta de que esa es nuestra tarea. Nos enteramos que hacemos eso porque el otro distinto a mí, que está allá de aquel lado, nos dice: che, lo que acá se escucha es esto, es inquietudes, que se me ocurren cosas, que entonces lo que vos dijiste, más lo que yo ya sabía, más el enojo que me produjo lo que vos dijiste, eso me hizo avanzar a un siguiente escalón que no tiene que ver con lo que hicimos aquí en La Bruja, sino ya con lo que ocurre de aquel lado. Parece que así funcionamos. No podemos dar cuenta de que eso es lo que hacemos. Es como quien patea una pelota, discúlpeme el ejemplo futbolístico, la pateas y necesitas mirar a dónde fue finalmente la pelota. Y entonces, cuando volvés a patear, haces un pequeño ajuste en tu forma de patear en función de los resultados que se produjeron allá. Parece algo menor, esto que estoy diciendo, algo obvio quizás para muchos, pero es tal vez el mandamiento número uno de la comunicación. La comunicación se mide por lo que produce cuando llega a destino y no por lo que eventualmente yo sienta o no sienta mientras emito la comunicación. Y esto que estoy diciendo no es tan solo un consejo para estudiantes de comunicación, sino para estudiantes de humano, para aprendices de humano. No alcanza con hacer lo que yo siento. No alcanza. Digo, podés ser por ahí un poquito más ambicioso y entonces decir: no, yo quiero que allá se mueva algo en este sentido, entonces yo voy a actuar de esta otra manera. Algo así. Usted sabe que nos cuesta bastante comenzar el programa. Hoy pudimos comenzarlo de esta manera. Escuchábamos recién una especie, le decía, de repaso identitario nuestro. Por ejemplo, Claudio Naranjo decía que cuando nos civilizamos, es decir, cuando nos hicimos bárbaros, para Claudio Naranjo y para nosotros, la civilización occidental es una especie de barbarie, por lo menos en sus grandes trazos. También tiene resultados que no son barbarie. Algunas músicas, algunos escritos, algunas juventudes, algunas mujeres, algunos hombres también, ¿por qué no? Pero la civilización occidental en tanto tal es bárbara. Cree que los que no son como ella, como esa civilización, son bárbaros, decía Claudio Naranjo. Bueno, y tantas cosas que hablamos en La Bruja. Altos ideales nos hacen sentir que los bárbaros están de aquel lado. Son los que no somos nosotros. El problema es que este enfrentamiento ocurre dentro de la misma civilización. un civilizado cree que el otro también civilizado es un bárbaro porque es de otro país o de otro equipo de fútbol, de otra creencia religiosa. Este modo de ser de la cultura occidental es apuntalado por una serie de mitos, de ritos, sistema educativo, parada religiosa, concepto del arte, etc. Todos estos elementos van apuntalando que la cosa funcione de esta manera. No es que la barbarie, entendida como creer que el otro es un bárbaro, si me permite. O sea, el civilizado es un bárbaro porque cree que el otro es bárbaro. Esto le dura hasta que va a conocer al otro y se da cuenta que el otro no es un bárbaro. No es que la barbarie, decíamos, sea un producto equívoco de la cultura occidental. Es parte sustancial de su ethos cultural. Cuando estudiamos esos elementos que yo te mencioné, la educación, el arte, la religión, encontramos claramente, no solo explicitados, sino alentados, los elementos de lucha, sacrificio, lucha contra el mal, la construcción de enemigos, los himnos que impulsan al individuo, al grupo, a avanzar más allá de sus fronteras, de sus límites, para invadir aquellos que lo exceden, para prevalecer sobre los demás. Esto es constitucional de la cultura, no es accidental, no es que en un momento se desvía. De este tipo de descripciones trabajamos nosotros en La Bruja de las Palabras. El Pepe Mujica decía, el problema es este modelo de civilización. No es que se podía corregir un poquito la civilización. No es que habría que, precisamente, castigar a los que se portan mal dentro de la civilización. No, no. Los que dirigen la sociedad en toda la historia son precisamente aquellos que expresan estos elementos de lucha, prevalencia sobre los demás, eliminación del contrario. Esos son los que están arriba de todo. Esos son los premiados. Así funciona. El problema es la civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra manera de vivir, dice el Pepe. No sabemos muy bien de qué manera, no sabemos bien cómo. Les repito, nosotros estamos aquí para inspirar, para revolver un poco el balde y ver que el agua no estaba tan transparente como creíamos y que al comenzar a mover el agua aparece esa cosa turbia que es la misma que nos inquietaba antes de que llegáramos nosotros. Entonces uno puede identificar, digamos, elementos que al propio oyente le estaban ya molestando. Por lo menos eso es lo que intentamos nosotros. Se confunde el amor propio con el egoísmo, que es un pobre sustituto. Pero aún el amor propio ya es parte de la civilización occidental. ¿Y usted cómo lo sabe, Carlos? En estos programas estamos estudiando el origen de la civilización occidental. Hemos dedicado un par de programas a Heráclito, tal vez hoy hablemos algo más de eso, y entonces ahí, en ese momento de la historia donde todavía no existe la civilización occidental, pero ya hay algunos elementos dando vueltas, vemos con bastante claridad cómo aparece la razón como socia de los tiranos. Cae la democracia y aparece la razón. Cae la democracia y los dioses dejan de ser caóticos, impredecibles, caprichosos y comienzan a ser dioses previsibles, lógicos, que tienen una razón, que expresan una verdad, cual la del rey. Entonces, estudiando estos orígenes, podemos, por supuesto, establecer hipótesis de qué cosa es propia de la civilización occidental. ¿Y cómo eran las cosas antes que eso ocurriera? No sé si puede servir este análisis, porque las cosas hoy están como están. También es cierto que se están moviendo, que van cambiando, que lo que digamos hoy es solamente una fotografía de este momento, y de este momento desde este lugar del que hablamos esta noche en La Bruja.
La Bruja de las Palabras.
Se confunde el amor propio con el egoísmo.
Se confunde el amor propio con el egoísmo, que es un pobre sustituto. Cuando las personas no se aman a sí mismas, tienen que volverse egoístas para sentirse que son algo.
Más vale apagar el orgullo que un incendio, decía, mira, el propio Heráclito. Él estaba muy atento a este elemento del orgullo, porque producía una deformación en la concepción del mundo que el humano tenía. Mirá, ya hace 2500 años. Ojito, porque ese orgullo le lleva al humano a creer que él sabe. Y este mecanismo es una especie de punto sensible del humano. Sí, de punto débil, como un talón de Aquiles. Que el tipo, en cuanto levanta un poquito su nivel de orgullo, por más que pueda en un primer momento parecer que eso es bueno, especialmente en algunas personas que se dejan maltratar, está bien, no te dejes maltratar, pero ojo con que se eleve tu autoestima más allá de ese escalón, porque vas a comenzar a creer que tu versión del mundo es correcta. Y Heráclito dice, mirá, lo que yo veo es que la gente cree que su versión del mundo es correcta, pero finalmente cuando vos lo ves actuar, te das cuenta que el tipo lo que hacía era repetir las cosas que ya sabía. Mira, lo decía Heráclito hace 2500 años. Llega al mundo creyendo que sabe y entonces ya no lo mira con detenimiento, con atención, con curiosidad, con ingenuidad. No, ya no lo mira porque ya llega creyendo que sabe. Como si estuviera durmiendo, dice Heráclito. Fíjate. Y se va a repetir él en sus creencias, va a creer que el día de mañana es igual al de hoy. Desde ya que en muchos casos va a acertar y hasta puede ser funcional esto, y más en nuestros días. Pero hace 2500 años Heráclito decía, ojito con creer que sabes. Pero si usted llega a repetir esto que yo acabo de decir, ojito con creer que sabes, ha caído en la misma trampa que acabo de caer yo. ¿Será así? No sé. Aún los que duermen contribuyen a la existencia del mundo. Otro fragmentito que nos quedó de Heráclito de Éfeso, que tal vez le echemos hoy algún parrafito, como le decía. El programa de hoy va a ser un poco raro. Comencemos por un repaso de el programa de la semana pasada. La Bella Durmiente fue el programa número 306. Habíamos presentado el cuento de La Bella Durmiente como un ejemplo de gran malentendido, o podríamos decir como ejemplo de posverdad. ¿Por qué posverdad? Y porque todo el mundo cree que es un cuento machista, que La Bella Durmiente es totalmente pasiva y que necesita que venga un príncipe, un varón, a darle un beso, y que al darle ese beso La Bella Durmiente despierta. Un príncipe salvador, aparentemente. Un cuento machista o patriarcal que desprecia la actividad, la acción del mundo femenino y en cambio sobrevalúa lo masculino. Bueno, esto que le acabo de contar no aparece en el cuento de La Bella Durmiente. Sin embargo, una gran cantidad de escritores, como vimos la vez pasada, suscribe esta idea que yo le acabo de contar sin más, sin comentarios y muy poquititos. Una era Clarissa y la otra era Bruno. Muy poquititos leen con atención el cuento y descubren que lo que dice el cuento es otra cosa. Fue un programa muy intenso la vez pasada, así que algunas cosas nos quedaron desprolijas y otras nos quedaron aquí en este borrador que tenemos acá, y queríamos agregar alguna cosa. Lo que quedó confuso es lo siguiente: yo en varias ocasiones hablaba de que lo que se cumplió no fue la voluntad de los varones, de los personajes masculinos del cuento. Es toda una gran ficción, por supuesto. Lo que prevaleció no fue la voluntad del mundo masculino, sino que prevaleció la voluntad del mundo femenino, expresado básicamente por las hadas. Pasa que yo usaba la expresión de que se había hecho lo que las mujeres habían decidido, y no eran estrictamente las mujeres, sino el mundo femenino, debí decir yo. Una pequeña aclaración que me mortificó un poco cuando escuché la emisión del programa grabado. Así que lo que nosotros decimos es que La Bella Durmiente es un cuento que llamativamente expresa la preeminencia del mundo femenino de un modo llamativo, casi les diría escandaloso. ¿Cómo puede ser tanto? ¿Cómo puede ser que haga quedar tan mal a los varones o a lo masculino y que haga quedar tan bien a lo femenino? Y además justo un cuento que es interpretado en la vereda opuesta, es decir, que se cree que es un cuento machista o patriarcal. Y en realidad es un cuento, llamémosle feminista. Creo que yo dije matriarcal, no es una palabra correcta, me parece, porque el modo me parece mejor de hablar de estos temas en nuestra coyuntura de la cultura occidental es decir que existe un patriarcado, una cultura patriarcal en la sociedad, en la escuela, en la familia, etc. Y lo opuesto patriarcal no es matriarcal. Lo opuesto patriarcal es pre-patriarcal, no patriarcal, algo así. Porque matriarcal es otra cosa, puede ser algo muy similar a patriarcal. Así que vamos a hacer algunos comentarios acerca de esta importante preeminencia que se le da al mundo femenino, porque es muy impresionante, hasta tal punto que uno dice, sí, esto debe haberlo escrito una mujer, sí, es lo más probable. Sabemos, en eso coinciden muchos pensadores por lo menos, que esta considerable cantidad de escritos anónimos en la cultura occidental, escritos anónimos, muchos de ellos, la mayoría se cree, son en realidad escritos por mujeres que en buena parte de la historia de Occidente ofendían a sus maridos si lo firmaban ellas. Así que la tipa escribía lo que pensaba, debió seguramente aprender a leer y escribir a escondidas, porque no se les enseñaba a ellas la lectoescritura hasta hace un par de siglos. Así que debió haberlo escrito a escondidas y le pidió a algún amigo, algún hermano que lo lleve a la imprenta. ¿Y cómo lo firmó? Anónimo. No lo firmó, pero quiero que esto se sepa. Muy posiblemente algunos de estos cuentos, en particular La Bella Durmiente, sospechamos, cual detectives que no tienen nada que hacer el domingo a la tarde, sospechamos que el autor de La Bella Durmiente es una autora. De hecho, como contábamos la vez pasada, quien llega corriendo poco antes de que cierre la imprenta, Carlos, usted lo está novelando, quien llega corriendo con el primer manuscrito de este cuento es una mujer. ¿Qué dice, doña Flora? Aquí ando, le traigo un libro, un manuscrito para que lo publique. ¿Quién lo escribió? Mi hermano. Mi hermano, sí, fue mi hermano. Y salió con el nombre de mi hermano, Jean-Baptiste Basile. O eso es lo que estamos fantaseando ahora, para que a usted se le quede grabado, que La Bella Durmiente lo escribió otra. Habíamos contado la vez pasada que luego de este cuento de Basile, que a su vez él recopila, creo que son 50 cuentos, anda por toda Italia recopilando historias que le cuenta la gente. O eso es lo que dice la hermana que lo llevó a la imprenta, ¿no? Porque Basile ya había muerto cuando la hermana lleva el escrito a la imprenta. Para aumentar las sospechas y las suspicacias de los oyentes el domingo a la tarde. Luego de esa versión de Basile, 1630, números redondos, 60 años después, escribe Perrault, Charles Perrault. Basile era de Italia, del norte de Italia. Perrault es de la corte de Francia. También Perrault dice que él recopila historias que le cuentan. Y además la versión de Perrault ya es, sí, es completamente feminista, podríamos decir. Perrault, números redondos, año 1700. 100 años después, los hermanos Grimm, en Alemania, hacen una lavada del cuento, que tenía algunas partes truculentas, y expresa nuevamente el cuento de La Bella Durmiente, y le agrega elementos que son interesantes, que denotan que o los hermanos Grimm, o lo que ocurrió en esos 100 años en cuanto a la versión de este cuento, estos señores investigaban tradiciones, mitos, leyendas, seguramente estudiarían lo que hoy llamamos antropología, psicología y andar a saber qué otras cosas más. Una de las cosas que hacen los hermanos Grimm es llevar la cantidad de hadas de 7 a 13. No es un horario del banco, señora. Son 7 hadas en el cuento de Perrault. Los hermanos Grimm las llevan a 13. Y este número 13 es clave en el asunto de género o de sexo. 13 son los meses lunares que tiene un año. Y los meses lunares expresan la tradición no patriarcal. Y además, más explícitamente, expresan los 13 ciclos menstruales que hay en un año. ¿Sí? Así que este número de 13, a cualquiera que conozca estas tradiciones pseudo-esotéricas, usted recuerde que todo esto ocurre en un clima de muchísima represión, de hoguera para las brujas, de condenas a muerte por tener libros que no corresponden, ¿eh?, por creer que la Tierra no es el centro del mundo, ¿eh?, de estas épocas estamos hablando. Así que alguien diga que las hadas son 13, está dando una señal de que algo ocurre con respecto al mundo femenino, algo importante. Está el cuento montado sobre una estructura femenina muy fuerte. En el próximo bloque seguimos analizando un poquito más el cuento de la Bella Durmiente, con algunos detalles asombrosos, creo yo. Mientras, para irnos al corte, le cuento, mirá, en la historia argentina, cómo aparece la Bella Durmiente. Es un personaje muy conocido, Domingo Faustino Sarmiento, un personaje contradictorio. No importa, vamos a la anécdota exacta y precisa que nos cuenta Felipe Piña en su libro Los mitos de la historia argentina, volumen 2. Dice así: en 1888, a los 77 años, Sarmiento decidió mudarse al clima cálido del Paraguay. Desde allí le escribió a su amada, Aurelia. Le dice: venga al Paraguay, Aure. Así le decía, claro, sí, Aure, venga al Paraguay. Venga, que no sabe la Bella Durmiente lo que se pierde de su príncipe encantado. Venga y juntemos nuestros desencantos para sonreír la vida. El tipo escribía, ¿eh? Y Aurelia viajó al Paraguay.
La bruja